Vamos a empezar agradeciéndole por estar aquí, la presencia de todos ustedes. Y decir también que estamos aquí muy contentas, Fernanda Trébol y yo, Mónica Di Cepola, por estar presentando esta noche el libro de Antonio. Y vamos a contarles un poco el origen primero de este libro. Nosotros con Fernanda conocemos a Antonio, a lo mejor de otros momentos de la vida, pero esencialmente de haber compartido un taller de lectura y escritura con Marcelo Escalona, en el que los tres fuimos compañeros durante mucho tiempo. Y en ese taller se da la particularidad que uno también establece lazos, vínculos personales, afectivos. Es un taller en el que, además de leer y escribir, escribe el que quiere, el que no quiere no, pero también uno va creando como una especie de encuentro entre los que participamos. Entre ese grupo de alumnos, de talleristas durante varios años de Marcelo, algunos nos animamos a escribir, de algún modo, ¿no? Y en este caso, Antonio se animó. Pero antes de este libro, hubo otro libro que fue una novela colectiva escrita por todos los alumnos del taller, 13 éramos, 13, que se llama El circo y la mariposa, que es una hermosa novela que escribimos entre todos de una manera muy atípica, muy particular y muy poco realizada, donde cada alumno escritor toma un capítulo que se va sorteando el orden y entre todos cada uno va dejando la posta al que le sigue el próximo capítulo y así se va terminando la novela. Una novela que es un gesto de mucha generosidad de cada uno con el otro, de mucha confianza en los compañeros, de muchas ganas de creer en lo colectivo, ¿no? De algún modo. Esa novela empezó teniendo que tener un tema en el que nos pusiéramos de acuerdo 13 personas. Entonces, como Marcelo es una persona que habilita mucho la participación de los demás, propusimos temas, votamos, toda una serie de cosas, y el tema que se eligió para hacer la novela fue el tema que propuso Antonio. Así que todos sentimos desde ese primer momento que, aunque todos fuimos autores de esa novela, Antonio era un poquitito más padre que los demás, porque había sido su idea, su propuesta, porque lo había recontradefendido, porque nos fue contagiando su pasión y su entusiasmo por el tema de un circo, que por la pandemia quedó parado en un pueblo cerca de Rosario y de cómo empezó a vincularse la gente del pueblo con el circo y con la gente de una especie de boliche del lugar que había en la región y con el Cotolengo y con la gente del Cotolengo y con la isla y con la gente que estaba un poco más allá cruzando el río. Aunque tal vez en esta novela del circo y la mariposa, esa gente del otro lado del río estaba como ahí, como en pinceladas, apareciendo poquito, ¿no? Estaba, uno sabía que estaba, porque era la madre de uno de los personajes, porque pasaban cosas del otro lado, pero hasta ahí. Como que en el circo y la mariposa la historia estaba en tierra firme, ¿no? Hicimos la novela, la presentamos, fuimos muy felices haciéndolo, todo esto. Cuando estábamos por terminando ya las últimas etapas, Antonio un día, recuerdo, dice, ¿y si escribimos algunas cosas más, como una ampliación de los personajes, algunas cosas que nos fueron quedando a cada uno en el tintero que no entraron en la novela, pero que tenemos? Y no le dimos mucha bolilla. Bueno, no, Antonio, no sé, si querés hacerlo vos, pero nosotros ya, la novela ya se cerró, ahí quedó. Bien, ¿esto fue hace cuánto tiempo? Tres años atrás. Antonio, que evidentemente tiene mucha convicción y firmeza en algunas cosas, y es tosudo también, me parece, ¿no? siguió trabajando. Para mí fue una sorpresa cuando hace cosa de un par de meses me encuentro con que Antonio va a presentar un libro, cosa que en sí no me extrañaba porque yo estaba segura que iba a seguir escribiendo y porque tenía cuentos del norte y demás. Pero la sorpresa fue cuando, leyendo la novela, me encuentro con muchos de los personajes del Circo y la Mariposa, con muchos de estos paisajes que se venían intuyendo de algún modo en la novela, con algunos personajes nuevos, pero que servían para hilar. Y en lo personal fue buenísimo porque fue como que le dio un plus, digamos, ¿no? Pero lo interesante, yo le decía hace un rato a Antonio, de lo arriesgado de lo que hizo. Porque en realidad uno puede leer perfectamente Los pies en el barro sin haber leído la novela, la anterior. Lo puede leer perfectamente. Y sin embargo, se complementan uno a otro de una manera fantástica. Y cuando uno lee el nuevo libro, se pregunta, ¿es una novela? ¿Son cuentos? ¿Son textos? ¿Son relatos? Porque Antonio me parece que tuvo la libertad de no imponerse ninguna cuestión canónica ni de normativa. De una novela se escribe así, con principio, medio, desenlace. Hay que tener una trama, personajes con arco dramático, chim, pam, pum. No. Antonio creo que lo que consiguió fue, en principio, ser honesto con él mismo y con sus ganas y con defender todo eso que él creía que había quedado flotando en algún lugar y no había podido estar en el papel. Entonces me parece que la primera cosa que me encanta de este trabajo es la libertad y su honestidad con su propio deseo, digamos, ¿no? De escribir porque sentía que debía hacerlo y porque todas esas otras historias, profundizaciones, tangenciales, necesitaban y se merecían un lugar que no fuera solamente en su computadora o en su cabeza. Y eso me parece sumamente interesante. Pero como un plus aparte de esto que tiene que ver con conocer un poco el origen de este trabajo, me parece que también permitió que apareciera una mirada sobre un territorio que es otro territorio, distinto al del Circo y la Mariposa, aunque se entrecruzan, que es un territorio mucho más oscuro, un territorio más duro, un territorio del que en general conocemos muy poco y que me parece que es un tema que a Antonio le interesa muchísimo, que tiene que ver con esta cuestión del poder de las víctimas, del autoritarismo, de la falta de registro del otro, del despotismo, de...
Nunca visto en la Argentina.
Entonces me parece que aunque es una historia que no tiene una bajada de línea política, está absolutamente atravesada por una mirada de la realidad, del presente, de las injusticias, de la desigualdad. Y todo eso está puesto sin necesidad de estar diciendo nada explícitamente, ¿no? Pero sin embargo uno puede reconocer una cantidad de problemas, males y cosas que nos aquejan todo el tiempo y día a día. Pero de una forma donde uno siente que fluye y que no me están queriendo imponer nada. Dicho esto, le voy a pasar a hacer antes, pero antes quiero decir una cosa porque me daba risa, ¿no? Digo, a lo mejor quienes estén entre el público ya leyeron este libro o leyeron el anterior y me parece que tienen que leer los dos. que realmente son dos libros que se complementan. Y yo me preguntaba, y me daba risa porque es contrafáctico, no lo podía saber nunca, qué me hubiera pasado si el orden de lectura hubiera sido al revés. Si hubiera leído primero Los pies en el barro y después hubiera leído la novela colectiva. Cómo me hubiera encontrado con los personajes. Y me parece que es hermosa esa idea, ¿no? De que ambas pueden funcionar como un colador, como un contenido agujerado que yo puedo llenar con el otro, en un ida y vuelta. Y eso me parece súper interesante también desde la cuestión formal, ¿no? Dos cuestiones que se encastran y llenan sus huecos respectivos, por decir así, y me parece que está buenísimo, que funcionan por sí mismas, cada una por su lado, pero que también se complementan tanto. Así que, bueno, para mí fue un placer leerlo, por la lectura en sí misma, por la relación con una novela anterior, pero sobre todo esto que yo decía antes, ¿no? Yo le decía a él, medio en serio, que los que ya tenemos una edad como nosotros, que somos más grandes que Fer, ¿no es cierto? También nos permitimos eso, ¿no? Ya no nos importa demasiado si está bien escrito, si sigue las pautas correctas, como que creemos que también tenemos el derecho a permitirnos la escritura como juego en el mejor de los sentidos, como disfrute, como placer. Y bueno, y eso creo que acá aparece y eso me encantó. Así que felicitaciones.
Bueno, sí, Moni, buenas noches. Por un lado te escuchaba y digo, esta novela tiene algo particular con respecto a la otra, que por un lado se trata de la construcción de un narrador, si se quiere. Acá nace el narrador de la otra novela, más allá, desconociendo tal vez a esas voces múltiples que fuimos los 13 que hicimos la cadena de capítulos. Decía yo, siempre lo digo cuando hablo de esa novela, del Circo y la Mariposa, a mí me tocó vivir un rato más en ese territorio que por puro gusto le pusimos General Arroyo, pero está inspirado en la zona de General Lagos. Hay nombres de personas ahí que están también inspirados en nombres de personajes de la región, pero no son y son también, o sea, tienen ese juego. Y esta novela construye este narrador y a la vez avanza desde la otra novela. Entonces, por ahí se puede spoilear alguna cosita. Entonces, no sé, capaz que el orden habría que ver, habría que probar. Entre ustedes pueden hacer la prueba, a ver, leyendo uno para un lado y el otro para el otro y a ver qué pasa. Bueno, en mi caso, aparte de quedarme a vivir un poquito más por haber sido la persona que editó aquella novela, ustedes imagínense, estábamos en pandemia, no podíamos salir y nosotros estábamos en taller virtual. Y virtualmente armábamos la novela. Teníamos una reunión todos los jueves, repasábamos, pero entre nosotros armábamos de a tres tríadas, así, porque, por ejemplo, el que le tocaba escribir el capítulo 5 hablaba con el del capítulo 4 a ver qué quedaba y hablaba con el del 6 para no hacer un desastre. Básicamente, lo primero que nos dijeron es, che, no maten al protagonista en el tercer capítulo, porque vio que los escritores somos así como de tomar ese tipo de decisiones. Pero no, vivió y sigue viviendo y sigue hablando. Ustedes lean la contratapa, que es muy hermosa, de Marcelo Escalona, y habla de esto de que uno escribe libros porque los personajes continúan hablando de alguna manera. Entonces, bueno, eso en lo referente a la relación con el otro libro. Con este me tocó un rol medio parecido porque con Antonio trabajamos juntos en este libro. Él me pidió que yo fuera la persona con la que trabajara esto que él había escrito, le diéramos vueltas para un lado, para el otro. Definimos una determinada estructura de los textos, chusmeamos, corregimos. Y eso tiene un valor para mí muy enorme, muy grande, porque es una confianza y una forma de laburo hermosa. Y además, otra vez me fui un ratito a vivir a la isla. Así que yo, de todos los que escritores del Circo y la Mariposa, he sido quien más se ha quedado en ese lugar. Y en este caso, encontré algo distinto, distinto de la otra, distinto también de cierto lugar común que hay por la zona al hablar del río. Se habla del río como de un lugar luminoso, de un lugar hermoso, de un lugar de alguna manera inspirador, tranquilizador. Bueno, no pasa nada de eso acá. Hay un río turbio, un río jodido, una vida, unas vidas complejas alrededor de ese curso de agua. Y por eso me permití, para la presentación que antecedió a esta, escribir unas palabras, cosa que yo no hago nunca. No me gusta escribir para las presentaciones, porque en general suele ser muy aburrido. Por lo tanto, escribí algo que no lo sea tanto, por lo menos. Así que lo paso a leer. Al principio, en una primera aproximación, aparece un nombre, Ernesto. Pero ese nombre se pierde, ese nombre no importa. Me atrevo a decir que al final casi ninguno importa más que el del río que nos presenta el autor en su nota preliminar. El nombre del río Paraná, el río nuestro, el río de la música, de los poetas. Pero no, tampoco. Esta no es la historia de ese río luminoso de Juan L. Ortiz. No, este es un Paraná oscuro, turbio. Bueno, quizás Juan L., tan sabio, lo haya entrevisto un poco en estos versos, versos de agua y vino del Gualeguay. Huguito, el íntimo del río, el casi tritón de unas buenas leguas suyas, sabio en meandros y en sus apariciones y leyendas y madres, juglar por las ranchadas de los pescadores con los compuestos de su bohemia flotante, Huguito, con un alma de intemperie, con un humor de pájaro, que tomaba como por la mano las penurias, todo lo que se le atravesaba en su vida, Huguito, el íntimo del río, pero enemigo tenaz del agua, ahí. Cuando el agua quizá o la soledad del agua con los aparejos de pesca, un mundo todo de agua ciega o pálidamente rayada, le abría una tristeza sedienta que ya los trinos de su guitarra no apagaban. Era entonces cuando flotaba también sobre el tinto, abrazado a su instrumento, y se iba de noche a la tumba de su madre para hablarle y cantarle. La luz del tinto, tal vez, le descubría allá la presencia adorada, y la madrugada del barrio luego volvía a saber hasta el día de su vivada fe política. Huguito, Hugui, es otro de los nombres del principio, otro que al final tampoco importa. Este Paraná oscuro me hizo pensar en el Leteo, ese que es uno de los cinco ríos del inframundo de la mitología griega. Es el río del olvido, dicen, porque según la creencia, las almas de los muertos que bebían de sus aguas olvidaban sus vidas pasadas antes de reencarnar. Hasta esas aguas, las del río Lete, llegan las de otros ríos del Hades. Quien sabe navegarlas, dicen los griegos, es Caronte, el barquero encargado de conducir las almas por las aguas infernales. Así como el barquero, el narrador del que se sirve Antonio, lleva y trae por ese Paraná oscuro de la Ñamembí, confuso de vino, las almas de Adela, del Soto, de Lajos y Pitín. Y por añadidura, la del autor y la de todos quienes leímos o leeremos. Hay, eso sí, una diferencia con el Leteo. Las pobres ánimas de estas historias no pueden escapar de sus vidas pasadas, sobre todo porque hay otro libro que las guarda. Entonces, al barquero, a quien nadie le paga sus monedas, no le queda más remedio que ir y venir para seguir contando. Esto, que es una pequeña reflexión y una pequeña asociación de lo que es esa idea del río de los muertos, esa idea del río del olvido, del río que aquel que se busca para escapar, es un poco lo que atraviesa bastante este libro, que de verdad tiene a protagonistas muy, muy endurecidos, muy complicados, muy llenos de desgracias y de miserias, que, bueno, pueden estar acá nomás, a unas pocas cuadras. Este territorio, de verdad, más allá de la ficción, más allá de lo que se puede inventar alrededor de él, este territorio existe acá nomás. Hace un tiempo, por ejemplo, mi viejo, mi papá, compró un rancho en Puerto Gaboto y lo fuimos a conocer. Era una cosa espantosa, pero no importa. Más allá de lo espantoso del rancho, lo que me llamó poderosísimamente la atención era la diferencia de la vida de esas personas que están aquí nomás, a muy poquitos kilómetros, que se parecen tanto a estas y que uno no las percibe o que tienen asumidas ciertas cuestiones de la vida. Yo quiero dejarte a vos ahora, Antonio. Primero, contar un poquitito qué te pasó en aquel momento de tu flash con ese territorio, sobre todo. ¿Qué te pasa con ese río? ¿Qué te pasa con el agua? Vos que has sido también alguien que tuvo mucho que ver con eso. Nada, te paso la palabra.
Gracias. Conozco el río Paraná, creo que desde el norte de la provincia de Santa Fe hasta el sur. Lo he navegado, he vivido en la isla durante muchos fines de semana. Y hoy me doy cuenta que no sé nadar. Pero bueno, acá estoy, me salvé. La hemos pasado mal muchas veces con Susana, cuando el río estaba malo y picado. Y muchas veces nos tuvimos que quedar en la isla sin comida porque no se podía cruzar. Pero además, este río, que cuando uno va a la Florida es un río distinto al río Turbio que está del otro lado, donde muchas veces todo empieza con un pescado en la parrilla y termina con un muerto fondeado en algún lado. Cuando escribíamos el libro El Circo y la Mariposa, a mí me van quedando imágenes, recuerdos, y de alguna manera, como se dice en la contratapa, este libro nació porque los personajes del otro seguían hablando. Y hoy estoy pensando que después de este libro tal vez sigan hablando. No sé si voy a escribir la tercera saga, pero bueno, el río es infinito, los personajes son infinitos. En su miseria y en su tristeza, uno puede descubrir muchas veces la filosofía y la sapiencia de lo que muchos de los que somos instruidos carecemos. Esta es una novela también coral, turbia. Es una novela que se puede leer de muchas maneras. Como decía Mónica, se puede leer primero esta y después la otra. Pero también tiene un contenido que es una deriva de los personajes que van desde el suburbio de la ciudad al último rincón del río, donde habitan personajes extraños que hemos conocido: el loco de la miel, el polaco, Becerra, las sobrinas de Becerra, que después están de este lado en burdeles, que están de este lado prostituyéndose, pero también amando a algunos de los personajes que están aquí, tal vez podando una madreselva, tal vez cortando el césped en lo de la Lita. Y son estas historias que se van entrelazando, que uno las mira individualmente y no tiene mucho que ver con la otra, pero de alguna manera, como nos pasa en la vida, nos vamos codeando y tocando con personas con las cuales compartimos un segundo, un día, y después desaparecen y desaparecemos. quise hacer esto en este pequeño libro, como dice Mónica, sin la atadura del canon literario, y bueno, salió lo que salió. Creo que es muy importante también reconocer en la tapa la obra de un gran pintor rosarino, Hugo Ottman, que fue docente cuando yo era estudiante hace muchos años de lo que hoy es el Politécnico, y que siempre lo admiré. Este es un cuadro que está en mi casa, y cuando tenía que ponerle el título a este libro, digo, ¿qué le pongo? ¿Dónde voy? ¿Cómo me inspiro? Y digo, acá está el título. El título era ese cuadro. El título es este cuadro que está ahora en la tapa. Yo les agradezco mucho, y para terminar, si me permiten, voy a leer un pequeño capítulo, un pequeño cuento. Como ustedes quieran, cuando compren el libro, si lo compran, encontrar en él algo que los lleve a continuar de pe a pa la lectura. Esta parte es muy corta, se llama La Mujer Oscura. Desde joven, la mujer oscura fue vieja. Intentar averiguar más de ella es imposible. No se le conoce historia, solo se sabe su nombre, suficiente y necesario para mandarla o maldecirla. Alguien, los que lo sabían, han muerto, y ella no recordará quién la dejó en la casa, aún niña, para servir ahí y para que los de ahí se sirvan de ella. Nunca hubo una sonrisa en su boca, tampoco quejas. ¿Para qué? Los días transcurrieron en el agobio de las tareas y en el desaliento de su carne. Día y noche era usada a destajo. Todo fue rápido con la llegada de Ernestina Valiente Aguirre. Ahora, la mujer oscura no tenía lugar en la tierra para esconder lo único que había ganado en la casa: una rabia infinita y una preñez deshonrosa. La solución, si puede llamarse así, llegó de la mano de Soto, un pescador que la vio deambulando al pie de la bajada y le ofreció llevarla a la isla. Antes le preguntó su nombre. Adela me llamo. ¿Adela cuánto? Solo Adela. Vamos.
Bueno, ha sido breve esta presentación. Somos una cosa increíblemente eficaz y eficiente. ¿Alguien de aquí tiene alguna pregunta para hacer? ¿Tiene ganas de saber algo más? No, veo que no. Vos, dale.
No, quería preguntar si vos, que conocés mucho la provincia, toda la parte, bueno, obviamente del río, pero también la parte que no tiene río, si sentís que son distintas historias, o si sentís que en el, digamos, eso, cómo el río define las historias en relación a otras zonas secas, áridas.
Sí, evidentemente el río es un símbolo de vida también y un símbolo de manutención y de subsistencia aún en las peores condiciones. Lo que hemos conocido en el norte, en lo que fue la cuña boscosa, en los bajos submeridionales, es otra cosa. Es la tierra seca, reseca, la gente es huraña, también la del río, pero esto es en otro sentido, es un rencor por lo que le quitaron, un rencor por lo que le quitaron. Cosas como la forestal, que lo dejó sin bosque, sin ave, sin sustento, sumido en una tristeza que la borrachera no resuelve, y que las riñas son a flor de piel y casi todos los días. Hemos visto cosas espantosas en el norte santafesino, que tratamos de remediar en nuestras posibilidades, pero hay una parte de otra historia que quiero contar, donde el funcionario ve pasar por la ventanilla caritas sucias, manos vencidas, vientres prominentes de niños que no tienen que comer y que al costado de la vía van siguiendo el curso de lo que fue el tren para tratar de sustentarse con el poco quebracho que queda, quemando lo que quedó del terraplén y tratando de encontrar ahí la subsistencia. Hay una infinidad de historias en ese norte santafesino. Y hay historias oscuras en el río, en la isla, y hay historias más oscuras, porque es mucha más gente la que está en una situación extrema de pobreza, pero sobre todo de falta de perspectiva en lo que será su futuro y en lo que será el futuro de los hijos. Tuvimos oportunidad de conocer el penal de Santa Felicia. Y por equivocación, porque esperaban a otra persona y estuvimos ahí equivocados porque íbamos a otro lado. Entonces nos pasean por el penal y hay como dos jaulas donde el sargento mayor nos dice: en esta jaula están los cuatreros y en aquella otra están los violetas. ¿Los qué? Sí, los violadores, dice. Son los tipos que alguien se anima a denunciarlo, son los que abusan de las hijas. ¿Pero y cómo? Sí, dice, es así, dice. ¿Y la mujer no dice nada, dice, porque es la ley del monte y el hombre trae el sustento y por lo tanto tiene derechos. Esa es la otra Santa Fe que conocimos. La otra Santa Fe que intentamos remediar en el tiempo que pudimos. Pero tu pregunta es esa. Hay otra Santa Fe que está de un lado y de otro del río. Pero también hay una Santa Fe que cuando el río se pone malo y crece, también inunda y también desparrama muerte por todos lados.
Pese a que el río aquí también es turbio, como decía Fer, aún en esa última escape hasta San Pedro, yo creo que hay algo donde todavía hay como salida, ¿no? Como que el río de algún modo, nada, esa apertura hacia el mar, que no es río y que no sabemos qué es, como si algo hubiera de posible redención en el río, no sé, o de posible limpieza o movimiento, tal vez sea eso, ¿no? Un poco la diferencia. Que en el río el movimiento existe y siempre el movimiento por lo menos nos puede hacer pensar en que algo puede cambiar, ¿no? Y a lo mejor eso sea una forma menos desesperante de pensar la miseria, de pensar la tristeza y de pensar lo oscuro, ¿no? De que si las cosas se mueven, a lo mejor no sean siempre quietas y, no sé, para pensar una mirada un poco más positiva. Digo, no, porque pero de verdad, lo pensaba cuando yo leía el libro, ¿no? Hay río, hay algo que fluye, que cambia, ¿no? Que no se estanca. Y me parece que el no estancarse, aún en todo lo terrible que se cuenta y que pasa, en algún lugar es una mínima punta de poder decir que algo puede cambiar, ¿no? Tal vez, no sé, por eso a eso iba también un poco.
Sí, otra cifra pequeña que es interesante y que tal vez se escapa un poquitito, y yo la quise rescatar trayendo a nuestra mesa este ramito de Madres Selvas, es precisamente eso. El libro empieza con alguien a quien se le está muriendo una planta y que tiene una enfermedad bastante rara o no tanto para lo mejor para el que sabe, pero que de alguna manera se recupera en algún momento porque hay brotes y hay hijos en algún lado. Y justo hoy Antonio me mandó una foto de la Madre Selva florecida y le digo, trae algo para la tarde, porque es una pequeña señal de que esto, este panorama, esta cuestión, que si se quiere la podemos trasladar a algo que nos envuelve desde hace un tiempo también como país, como región, que tiene que ver con una cosa de un proyecto que se está, de alguna manera, que estamos sintiendo que nos oprime, que estamos sintiendo que nos encierra, de alguna manera. Bueno, de repente puede florecer, de repente hay cosas que no sabemos que existen. Las plantas son sabias, saben tejer redes por debajo de la tierra y emerger en algún lugar, así como el río, de alguna manera, arrastra y lleva y sale. Bueno, se supone que de alguna forma esto que nosotros vemos tan complicado, pues lo arreglarán nuestros hijos como corresponde, porque para eso están. Y la escritura, bueno, y la escritura, ahí sí es otro gran tema, esto de la posibilidad de generar libros, escritura e historias desde dispositivos como los talleres literarios, como las clínicas literarias, editados por editoriales rosarinas. Acá tenemos el ejemplo, Homo Sapiens es quien ha editado este libro. También son, por lo menos para nosotros que trabajamos cerca del libro y que nos animamos a escribir, una manera de hacer otra historia, de compartirla. Eso para los que escriben y para los que leemos cuando estamos en calidad de lectores también es una forma. Retomamos lo que dijimos al principio, esto de habernos ido en plena pandemia a vivir a ese territorio ficticio nos sacó bastante de lo que fue ese encierro, esa cosa pesada, esa incertidumbre tremenda. De verdad que nosotros vivimos allí en General Arroyo con todos esos personajes mucho tiempo, muy entusiasmados, muy en otra, gracias a esto. Como decía Marcelo, le gusta decir a él, encerrados con un solo juguete. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá, muchas gracias a la escritura, gracias Antonio por hacernos compartir este momento.